La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
They all over me, don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight.
Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a dead pattern, just that. It's a good piece of mental sand that they cap. Peace, I give my love all your chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You be me a black daddy.
De la mañana en punto, iniciamos con mucha alegría con Dua Lipa. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico en su segunda emisión del año 2021. Ciberoyentes, hoy amanecimos con la noticia que la alcaldesa de Bogotá sorprende a la ciudadanía capitalina en la mañana de hoy, de 2 de febrero de 2021, con el levantamiento de la alerta roja que se había mantenido por el aumento de los contagios, muertes y atención en las UCI, porque Bogotá superó el momento de alerta con las medidas que se tomaron. Esta es una muy buena noticia para los comerciantes y para la clase productiva de la ciudad. Igualmente, desde luego, para ese gran debate que hay en materia de educación sobre el regreso paulatino a la presencialidad mediante el sistema de alternancia, que tiene en amplia discusión a algunos gremios sindicales del sector educación y a otros de la salud. Pero desde luego también en el campo regional sorprenden los levantamientos de medidas de Cartagena, que levanta también su pico y cédula y nuevamente vuelve con el aviso del alcalde y desde luego también de nuestra alcaldesa de que todos tengamos la madurez de cuidarnos cada cual. Ese punto es supremamente importante. Y también en lo regional, Barranquilla inicia plan piloto para los preparativos de las jornadas de vacunación con miras a la cercana ejecución del plan del gobierno que se dará a partir del 20 de febrero. La capital del Atlántico y los municipios de ese departamento entonces se preparan. Por eso en contados minutos estaremos con un invitado médico muy reconocido en dicha ciudad que estará acompañándonos para poder compartir con nosotros el tema de la vacunación bajo la égida de la ruta también de reactivación de nuestra economía, desarrollando el tema de la vacunación bajo la égida de la organización para cumplir tan importante reto. Tendremos aquí al doctor Carlos Rebolledos. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho y el médico intensivista Carlos Rebolledo. Quienes se conectan a esta hora en Impacto Económico, háganlo por favor colocando en el buscador de la plataforma Spreaker impacto económico en vivo. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag impacto económico o el numeral impacto económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral impacto económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno en Facebook, me pueden buscar en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Suelen pasar y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más.
Escuchando de fondo la canción Muki de ese grupo especial colombiano Chop Kick Town, y que nos sirve de fondo para iniciar con nuestras noticias de economía global a tu alcance. Definitivamente, queridos ciberoyentes, el tema de la semana y el de muchos días hasta aquí el 20 de febrero y de todo el año va a ser el plan de vacunación para 35 millones de colombianos, que hoy lo dejamos aquí porque el viernes y hasta el día lunes, ayer, el señor presidente definió completamente la meta de los 35 millones de colombianos, con una agenda ya acordada con el Ministerio de Salud y con ya inicio de actividades, como lo dijimos antes en nuestra presentación, en el caso de el plan piloto de vacunación, de preparativos para la vacunación en la capital del Atlántico, Barranquilla. Este plan de vacunación de 35 millones de colombianos significa un reto importante, dado que una encuesta del DANE arrojó como resultado que solamente el 59% de la población quería aplicarse la vacuna. La ciencia médica sostiene que al menos el 70% de la población tiene que vacunarse para que se dé la inmunidad de rebaño. Por lo tanto, entonces se requiere, y especulaciones que por distintas fuentes han generado incertidumbre, quizás en ese grueso de población superior al 40%, es decir, del 41%. Es necesario que estas dudas las despejen quienes lo saben, ¿sí? En el caso de hoy, traemos al médico Carlos Rebolledo, intensivista y miembro de varios comités y de juntas directivas importantes sobre el tema, y desde luego que ha estado frenteando el tema desde inicio de esto al frente de un centro de salud importantísimo de la ciudad de Barranquilla. Entonces, ¿quién mejor que ellos para que nos ayuden a despejar este tipo de dudas, entre ellas incluidas el talento humano que realmente se necesitará para asumir este reto? Porque el gobierno dice que hoy día tiene 7.000, pero que aspira a tener 10.000 personas capacitadas. Esperemos que esto se dé realidad, y de todos estos temas estaremos hablando con el médico Carlos Rebolledo más adelante. Luego, estos 10.000 a uno que definitivamente no conoce de estos temas, y a la crítica especializada también se les antojan de alguna manera insuficiente para asumir este particular y profundo reto de en 10 meses y 8 días vacunar a toda la población. Igualmente, también, además del proceso de capacitación al talento humano y la pedagogía que tiene que tener este plan de vacunación, se presentan otros temas, pero estos dos temas, la capacitación del talento humano y la pedagogía del plan de vacunación, son elementos importantes también porque fueron puntas de lanza para el éxito en la gran experiencia que nos deja el país israelí. Asimismo, o el Estado israelí, asimismo el incumplimiento de los laboratorios europeos en las entregas también podría ser causal de retrasos, pero lo importante es que nosotros en Colombia tengamos la conciencia, tengamos la preparación suficiente en las ciudades de alto contagio y en los diferentes municipios e instituciones del país para que sea una realidad este propósito. Impacto Económico, en su visión de informar objetivamente, tiene a un profesional de la salud hoy aquí con nosotros que nos ayude a dilucidar todas estas variables estadísticas que siempre nosotros presentamos. Entonces, nosotros normalmente decimos que con una norma en la mano y las evidencias en la otra, hoy con la ciencia médica en la mano y las evidencias en la otra, doctor Carlos Rebolledo ya en contados minutos estará con nosotros. Igualmente, en el ámbito económico, sí, es bueno tener en cuenta que todo lo anterior va a contribuir en la medida que realmente se reduzcan las estadísticas de contagio, las muertes por la virosis, ¿sí? Y se dé la inmunidad de rebaño, indiscutiblemente eso se convierte en una gran noticia para todo el esquema productivo colombiano. Yo creo que comerciantes están muy pendientes de esto, vienen manifestando quejas en todo momento y presiones, desde luego, a través de sus gremios, entre ellos Fenalco, Acopi y otros, y la ANDI, vienen insistiendo que definitivamente no se puede parar tanto el país, y ha habido siempre una reacción fuerte a estas últimas medidas que fueron tomadas por la alcaldesa nuevamente de confinamientos fuertes en los fines de semana, y no solamente la alcaldesa, sino la mayor parte de los alcaldes del país, porque en realidad estábamos en ese segundo rebrote, y ante noticias que vienen que hay una cepa en el Brasil, que hay otra cepa en Sudáfrica, que viene otra cepa proveniente del Reino Unido, entonces la población comenzaba también a generar incertidumbre, y desde luego el miedo, que fue uno de los puntales que mucho perjudicó a Colombia el año pasado, porque se tomaron medidas que no consultaban directamente la objetividad de medir un equilibrio claro entre el bien público de salud y ese propósito y derecho fundamental que tiene toda la población colombiana a tener garantizado por el Estado su bienestar general, donde se incluye desde luego el empleo y donde se incluye desde luego el buen desempeño de la actividad productiva. Entonces, ahora ya con estas noticias que hoy hemos dado aquí, pero casi que sacaditas del horno porque las acaban de decir, estas noticias ya vienen dando como muestras de que el Estado va a hacer labor de pedagogía, va a hacer su labor con el plan de vacunación y que de alguna manera la población está sintiendo optimismo porque la vacuna llega. Desde luego uno de los objetos que tenemos con nuestro invitado hoy es que este tema quede claro, que haya un profesional de la medicina que diga desde el punto de vista científico la confianza que debe tener desde luego el pueblo colombiano de vacunarse, y desde luego con esa respuesta que tenga el pueblo colombiano de vacunarse también se disminuya la posibilidad de contagio y de alguna manera, lo dirá el doctor Carlos Rebolledo más adelante, se venza ese virus y vayamos saliendo de él, aunque algunos especialistas en el ramo dicen que este va a ser un tema que, pese a que nos vacunemos ahorita, pues tenemos que seguir utilizando el tapabocas y otras cosas, y de pronto el año 2022 todavía será un año en el que tendremos que tener cuidados y desde luego a cuidarse, porque si ustedes no se cuidan, desde luego la economía no anda igual. Entonces, este año necesitamos que este plan de vacunación vaya en concordancia también con una nueva salida al mercado, con una nueva salida quizás a los centros de educación. Sí, eso lo decidirán las autoridades nacionales y las autoridades educativas, desde luego consultando toda la fundamentación en la ciencia médica. Más adelante hablará también el doctor Carlos Rebolledo de esto, pero estamos en una situación en la que definitivamente lo que se percibe en el ambiente y en las decisiones que se vienen tomando por parte de los líderes a nivel municipal y a nivel distrital y a nivel departamental que hay un ambiente mucho más de seguridad, que se ha reducido la incertidumbre y que esta noticia que ha dado el presidente a Colombia de que se inicia la vacunación el 20 de febrero y que se estén iniciando ya planes pilotos y preparativos para ello, van encendiendo un poco esa luz de confianza que requiere el país y también esa luz para una apertura gradual con responsabilidad para que la economía crezca y de esa manera haya empleo y de esa manera también se reduzca la brecha de la pobreza que de alguna manera aumentó el año pasado. En recientes cifras dadas por el DANE del doctor Juan Daniel Ortega, que pronto también lo tendremos acá, el coeficiente de Gini aumentó al 0.54%, corroborándose con ello desde luego el aumento de la pobreza. Todo lo anterior, desde luego, nos lleva ahora a dar dos noticias muy importantes de la semana. Una noticia, aparte de esta de la vacunación, que ya la iremos a desarrollar luego, ¿sí?, en nuestra sesión de Hablando con el Experto, ¿sí?, fue la de que Ecopetrol lanza una propuesta para tomarse el control de ISA, ¿sí?, desde el punto de vista patrimonial, ¿sí?, con una operación que vale un poco más de 14 billones de pesos. Dicha operación se pagaría con emisión de acciones del 8.4% pendiente de un 20% ya aprobado por la ley 118 de 2006. Esto va garantizando que en la petrolera el capital público sea del 80% y el privado sea del 20%. Y se produce una compra de acciones de ISA, ¿sí?, con toma patrimonial de otra empresa pública del Estado, y se genera una transacción de 14 billones de pesos. A mí particularmente no me parece una mala medida, y el presidente de Ecopetrol, ¿sí?, dice que hay una tendencia a la descarbonización. Eso es cierto, porque en el Acuerdo de París, ese que tanto revuelo causó a raíz de todo lo desentendido que sobre el tema, e incluso que causó retiro de Trump, ¿sí?, y que hoy Joe Biden le da todo el apoyo, ¿sí?, ese Acuerdo de París insistía en eso, ¿sí? Hoy, teniendo a Joe Biden, desde luego el tema se vuelve fuerte, y ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Porque efectivamente también la semana pasada, con el marco del Foro Económico de Davos en Suiza, se trató este tema, y uno de los temas fue, desde luego, fortificar la electrificación. Ya más adelante me referiré a ello. Y el presidente de Ecopetrol, yendo a la vanguardia de estos temas, desde luego Ecopetrol viene haciendo una tarea gerencial importante, ¿sí?, con buenos resultados, pese a la dificultad de precios y a la recesión propia que tiene la economía, que en estos días estará saliendo la cifra de por lo menos un decrecimiento del 7% del Producto Interno Bruto el año pasado. Ecopetrol logró utilidades el año anterior. Ese es un punto supremamente importante, ¿sí?, de las pocas empresas públicas que logró utilidades, ¿sí? Y este presidente de Ecopetrol dice, guardando consonancia con lo tratado en el Foro Económico de Davos, que por ello compra ISA, porque ISA es importante para las políticas de Ecopetrol, ¿sí?, por razones muy ligadas al hecho de que hay que buscar un proceso de adopción de tecnologías limpias, y se está impulsando la electrificación, pero además de ello, también trasladándose a ese punto, va un poco en un camino en boga que viene dándose en todo el mundo económico, que es que muy pronto, al parecer, la energía eléctrica va a cambiar, ¿sí?, un poco como aquel va a ser el cambio de combustibles fósiles como la gasolina y otros. Y entonces el presidente de Ecopetrol, colocándose en la vanguardia, comienza a pensar en este tipo de inversiones, y que van y dan de alguna manera un manejo sano, porque deja a Ecopetrol en cumplimiento de una ley que se dio desde 2006, que había un saldo de 8%, que cuadra perfectamente en el momento, que sirve en el momento en el cual se logra tener dominio lo público de una empresa importante y estratégica como es la electrificadora. Pero esto no ha gustado en el mercado bursátil, porque hay otras empresas que dicen que ellas también tienen propuestas, y entonces EPM dice, yo estoy por aquí también, Entonces, ese tema está ahí discutiéndose. Vamos a ver cómo quedarán las cosas. Y fíjense ustedes que todo esto enlaza y les decía que en el foro de Davos, que se realizó la semana pasada en 140 sesiones que incluyeron a 1.700 participantes de 80 países, al igual que se tuvo a 20 jefes de Estado ahí conectados y de gobierno, ¿sí? Y tuvieron coincidencias en muchos temas, pero yo voy a resaltar dos que son muy importantes y que lo estábamos tratando ahorita en el caso del remesón que hubo en el mercado con el tema de la toma de control, la posible toma de control de ISA por parte de Ecopetrol si se hace esa transacción de tipo bursátil de compra de acciones de ISA, ¿sí? En los temas en que hubo más coincidencia en ese foro fue en el proceso de adopción de tecnologías limpias, ¿sí?, entre las que se encuentran desde luego paneles solares, turbinas de viento, etcétera, ¿sí?, orientadas a la producción de electricidad, ¿sí?, porque se prevé que para comienzos de la próxima década, lo dijeron en el foro de Davos, ¿sí?, la mitad de los vehículos que se vendan, ¿sí?, no se moverán por combustibles fósiles. Eso es ya un punto que desde luego va dando la muestra de que lo que está pensando el presidente de Ecopetrol va a la vanguardia de los temas que se están tratando en el mundo económico, y el mejor fundamento es el Foro Económico Global de Davos. Por último, cierro con este tema que es bien importante y que va a ser un tema por el cual vamos a tener un muy importante invitado en nuestro programa. El día 16 de febrero vamos a contar con la presencia de José Antonio Campo Gaviria, un colombiano excepcional, fue secretario de la CEPAL, trabajó también con el Banco Mundial, fue ministro de Hacienda y ministro de Minas, ministro de Hacienda y ministro de Agricultura, y por esa condición va a estar acá, porque vamos a tratar temas de la reactivación de la economía, desde luego en este ropaje del plan de vacunación, pero metiéndonos en el tema tributario como ministro de Hacienda que fue él, y desde luego el de la relevancia e importancia que debe tener el sector agrícola, que aquí sale un poquito paliado y en el cual desde luego nosotros ya nos hemos manifestado en un programa en junio del año pasado acá, en el cual no nos encontrábamos de acuerdo con un decreto de emergencia económica de la época que básicamente iba a permitir importaciones con bajo arancel, ¿sí?, que dejaban en situación de incompetitividad a nuestro sector agrícola y que hoy se ve en esta lucha que viene teniendo el sector arrocero colombiano. Hay una fuerte polémica entre los productores de arroz agremiados en Dignidad Arrocera que ven en riesgo su actividad por las altas importaciones y existencia del cereal, y también esas discusiones han trascendido y se han dado en el momento real también con el Consejo Nacional del Arroz, que en ese debatir ha dicho que pide prudencia para sembrar en este año, ante lo cual los señores del gremio del arroz, los productores arroceros, dicen que cómo van a parar ellos, que más bien paren un poco las importaciones y los dejen producir, porque el problema no es de producción, que ellos se han encargado de la seguridad alimentaria de Colombia y que Colombia prefiere importar el arroz de afuera. Este es un tema de mucho calado, lo vamos a estar tratando con el doctor José Antonio Campo en unos días, y desde luego es muy complicado que los agricultores paren, por las obligaciones financieras contraídas desde el pasado. Yo con todo el respeto, desde luego, que me merece el gobierno nacional, le pido que se coloquen, por favor, las manos en la sien y miren que en este país la naturaleza como brújula de desarrollo va a ser un motor importante de reactivación, y que a los que se han portado bien, que han respondido por la seguridad alimentaria de este país, necesitan ser apoyados. La naturaleza como brújula de desarrollo y el sector agrícola son una variable de principal importancia para la reactivación de la economía. De esta manera, dejamos concluida nuestra sección de Economía Global a tu alcance. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm fine.
Con este tema de John Legend, excelente tema. Y desde luego también le damos la bienvenida con este tema al médico Carlos Rebolledo, quien muy gentilmente nos está acompañando en el día de hoy. A nuestros ciberoyentes les digo que él ha sido miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, tema muy, pero muy, desde luego, cercano a lo que estamos tratando en este caso de la crisis del coronavirus. Ha sido jefe de servicios de medicina crítica, internista, intensivista, docente de especializaciones y de especialidades en el tema de medicina interna y medicina crítica, y pues es una persona con muchísima experiencia, con más de 30 años de experiencia en este ramo, y ha estado desde luego, como muchos de los que hacen parte del cuerpo de médicos del país, al frente del manejo de esta crisis que desde luego ha generado bastante atención por parte no solamente de la población de la salud, sino de los administradores de lo público que tienen que responder con políticas institucionales para encontrar desde luego una salida apropiada. Le damos la bienvenida entonces y le pedimos con toda cordialidad, doctor Carlos Rebolledo, que tenga usted la amabilidad de saludar a nuestra ciberaudiencia que lo escucha.
Muy buenos días a todos. Henry, te agradezco la invitación sobremanera. Para tus oyentes y tus ciberescuchas, estaremos tratando de elucidar varios de los interrogantes que de pronto como población general podemos tener, ¿cierto? En varias, teniendo en cuenta diferentes entornos en los cuales esta pandemia ha afectado definitivamente el país.
Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a iniciar con esta primera pregunta. Según la experiencia que se ha venido dando en Israel, ¿los resultados de la vacunación comenzarán a ser más evidentes en materia de disminución de contagio y mortalidad cuando haya al menos en un 30% de la población efectivamente vacunada, que se dé una vacuna del 30% efectivamente a la población? Doctor Carlos, de acuerdo con la agenda que dio el ministro de Salud, esto podría estar dándose entre junio y julio de este año. ¿Usted, según su opinión, observa factible lo anterior, dado el desarrollo de lo que propone el gobierno en su nuevo plan de vacunación?
Bien, muy buena pregunta, Henry, realmente, puesto que nosotros como médicos queremos tener el control definitivamente de esta situación clínica que ha afectado a la población colombiana y al mundo de una manera bastante importante, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta ciertas circunstancias. Primero, que normalmente nosotros, a través de esta pandemia, y las diferentes universidades, los epidemiólogos, han acudido en un momento determinado a modelos matemáticos, por un lado, para predecir el comportamiento, o han acudido a la experiencia de lo que vamos viendo del comportamiento en otros lugares, digamos, fuera de Colombia, ¿verdad? Entonces, fíjate que nosotros miramos que hubo una primera ola en Europa, en China, después en Europa y en el mundo, y posteriormente nosotros estamos parados actualmente en Colombia, a nivel Colombia, estamos parados en algunas capitales del país y en algún territorio del país, ¿verdad?, en esta segunda ola. Entonces, con esa introducción, lo que te quiero comentar es de esta manera. Esa es una proyección matemática, ¿verdad?, en el sentido que uno calcula que el tercio de la población aproximadamente debe estar vacunado para ir mitigando los efectos de esta condición. Ahora, eso tiene que ver con muchos factores finalmente, y uno de los principales factores que creo que el ministro ha estado detrás de ello con su gabinete y sus asesores es conseguir las vacunas en el tiempo óptimo o prometido. Si esto no es así, no vamos a poder tener un cronograma de vacunación que nos avisore que a la fecha que me comentas, nosotros podamos tener vacunado el tercio de la población. Pero más allá de eso, o sea, ese sería un factor importante o determinante para que nosotros podamos cumplir finalmente con esa fecha que queremos, ¿cierto? Si no llegan las vacunas, evidentemente no vamos a poder iniciar ningún esquema de vacunación y evidentemente las fechas se van a retrasar. Es decir, el Estado tiene que estar muy detrás, ¿verdad?, con su grupo de asesores de la obtención de esas vacunas en el tiempo que corresponde para que esa proyección se pueda cumplir. Por otro lado, viene el manejo de las vacunas importadas. O sea, por esas vacunas todas vienen del exterior y tienen que tener un manejo congruente con la elaboración de cada vacuna. Es decir, la vacuna de Pfizer se sabe que requiere de unos contenedores específicos por su forma de fabricación, requiere de unos contenedores específicos que proveen una temperatura ideal para ella sostenerse, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esa cadena de frío no se cumple de la forma adecuada como debe ser, no vamos a tener tampoco el cumplimiento de las metas programadas por el Estado. Por otro lado, que hay una pregunta, digamos, hay una situación relacionada de la forma como se ha planificado el plan de vacunación, y es que uno va a requerir de personas entrenadas. Aparentemente esto suena fácil, colocar una inyección en el deltoide, ¿cierto? Pero todo esto requiere de un proceso mínimo de entrenamiento, es decir, cumplir los mínimos requisitos, ¿verdad?, en donde la persona que va a colocar la vacuna debe entender, debe saber, debe conocer, debe mirar bien cuáles son las reacciones de esa vacuna, el sitio, el lugar, y debe llenar una documentación por otro lado, ¿cierto? Entonces, eso requiere de un proceso de entrenamiento también. Y por otro, de otra arista, tenemos también el comportamiento poblacional. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros todos, en términos generales, debemos vacunarnos. O sea, una de las cosas que hay que erradicar es el miedo a la vacuna, O sea, yo creo que ha habido mucha desinformación con eso. Yo creo que nosotros los médicos creemos que ha habido mucha desinformación finalmente con esto. Y yo creo que es necesario insistirle a las personas en que se vacunen. O sea, no hay una forma de controlar esta situación si no es vacunándose definitivamente. Ahora, cuando nosotros exploramos el tema de... cuando nos vamos, por ejemplo, a internet y consultamos Oxford, que tiene una página en donde vemos finalmente en tiempo real cómo es el tema de la vacunación o cómo van las vacunaciones, por lo menos Israel ya va supremamente muy avanzado. O sea, es el primer país en este momento que probablemente va a alcanzar, ¿verdad?, el tándem de vacunación ideal. Ya ellos pasaron hace mucho rato el 30%. Luego le sigue Emiratos Árabes Unidos. Después le sigue el Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, China, Rusia. Y el único país que por el momento de la zona de esta parte del mundo que vemos metido allí es México. Debajo de México viene India. No vemos todavía ningún país latinoamericano, por lo menos, o centroamericano, excepto México, imbuido en este tema de lograr a tiempo lo que queremos realmente con el tema de la vacunación en los tiempos que tú lo estás, que el Estado lo está mencionando y que el Estado lo está proponiendo, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en consideración que para cumplir con esa fecha que el Estado propone y que tú haces esa excelente pregunta, se requiere del ensamblaje fino de muchos factores, porque esto es multifactorial, no es una sola cosa.
Muy bien, doctor Carlos, muchas gracias por esa respuesta. En la mesa tengo a David Enrique Amorocho, quien quiere hacerle una pregunta que espera toda la comunidad académica. Entonces lo dejo con David Enrique.
Sí, señor. David, buenos días.
Buenos días, doctor Carlos. Como docente de especializaciones que es usted, ¿qué opinión le merece la alternancia en educación superior, dada la actual situación de la denominada segunda ola de la pandemia?
Esa es una muy buena pregunta, David. Esa es una excelente pregunta, definitivamente. Yo lo miro desde esta forma. Uno se tiene que parar en ambas esquinas, ¿verdad?, y mirar bien la situación para poder llegar a un punto de equilibrio justo que permita que nosotros podamos tener como país un desarrollo adecuado sin abandonar la educación, que es uno de los pilares principales del desarrollo de un país. De esa forma, por lo menos, lo he visto yo durante mucho tiempo. La mayoría de los países que son consecuentemente bien educados tienen una proyección muy diferente a países que están por debajo de ese umbral. Entonces, al tema de la alternancia, hay que tener en cuenta lo siguiente. A mí me parece una excelente idea, ¿verdad? Hay que salir ya del marasmo, ¿verdad?, educativo en el que nos sumió la pandemia en términos generales, ¿verdad? Pero esto va a depender mucho de dos cosas. Uno, que los docentes sean personas que utilicen las herramientas que nosotros tenemos disponibles para poder impactar en los estudiantes y mostrar lo que queremos enseñar como si estuviéramos en un aula realmente, ¿verdad? Entonces, mira bien que hay muchos docentes que tienen una edad promedio de 40, 45, 50 años y de pronto en un momento determinado necesitan tener entrenamientos para utilizar todos los gadgets que utilizan ustedes como estudiantes, ¿cierto? Porque yo me formé en una época en la que no había definitivamente internet al igual que tu padre. Sin embargo, hemos tenido que avanzar y entender que los tiempos van cambiando y que los docentes nos tenemos que adecuar a eso, por un lado. Por otro lado, los estudiantes, aquí yo siempre he hecho, cuando me han hecho esa pregunta, me han formulado esa pregunta desde algunas de las universidades en donde trabajo, yo siempre digo esto con profundo respeto hacia los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante del Reino Unido está acostumbrado a ir a su escuela una o dos veces por semana. El resto de sus actividades probablemente las haga virtualmente. Es decir, tiene él en su genoma imbuido que él no necesariamente debe ir a la escuela para aprender lo que tiene que aprender. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro nivel cultural es un poquito diferente en términos generales. Es decir, a la población o a la masa de estudiantes ya sea de pregrado o ya sea de posgrado un poco todavía, hay que comentarles que este tipo de enseñanza virtual, si es bien llevada por el docente y es bien evaluada a término general, y que la virtualidad no necesariamente implica laxitud, ¿verdad? Y que uno debe seguir siendo técnicamente bien, digamos, bien estricto con el deber ser del enseñar, esto es un plan maravilloso. La pandemia a Colombia le ha dejado fundamentalmente la ampliación de aulas extendidas que no se utilizaban hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Entonces, la alternancia es un plan maravilloso realmente y al cual le debemos sacar el máximo provecho, tanto los estudiantes por un lado como los docentes por otro lado. Pues eso es una excelente pregunta, ¿eh? Y es de debate en muchos ámbitos realmente, ¿sabes?
Así es, doctor Carlos, y está siendo muy debatida esa pregunta. Aquí le hago otra pregunta para que queden bien ilustrados nuestros ciberoyentes. ¿Cuál sería su opinión acerca de si Colombia se encuentra realmente preparada para este reto de vacunación que exige la agenda del plan, puesto que somos la tercera mayor población en América Latina? Y para alcanzar la meta de los 35 millones de personas vacunadas, se requiere vacunar 125 mil personas diarias y a su vez un 7% mensual de la población. En un país que, como dicen algunos, tampoco tiene experiencia en vacunación para adultos, pero desde luego la pregunta se la dejamos a usted, porque hay un reto de 10 meses y 8 días que el mismo gobierno se impone, y también hay algunos obstáculos de pronto en el camino, como los mismos incumplimientos que los laboratorios europeos han tenido en algunos contratos, y pues desde luego la Unión Europea ya tiene algunas manifestaciones sobre eso. Pero aparte de eso, y que se quede claro para nuestra ciberaudiencia, ¿estaremos preparados o quizás de pronto lograremos un buen porcentaje, pero nos podríamos extender un poquito a 2022? Esa es como la pregunta, doctor Carlos.
Esto otra vez, Henry, juega, digamos, como el papel de las proyecciones matemáticas del cual venimos conversando, ¿verdad? Yo pienso que el Estado ha hecho ingentes esfuerzos, ¿verdad? Teniendo en cuenta un par de puntos. Primero, Colombia, si uno revisa la historia, ha sido un muy buen país en cuanto hace referencia a planes de vacunación. Es cierto, como tú comentas allí, que más en el ala de pediatría, precisamente porque es en pediatría en donde se dan más el tema de las vacunas, ¿verdad? Para prevenir que los muchachos no terminen con enfermedades que pueden ser incluso discapacitantes, ¿verdad? Como el tema de la poliomielitis en su momento histórico, ¿cierto? Entonces quiere decir que Colombia trae una historia importante de vacunación y ha cumplido, si lo queremos mirar de esa forma y queremos ser, digamos, condescendientes con los planes de vacunación a nivel de Latinoamérica e incluso a nivel del mundo. Tenemos un buen background con el tema de las vacunaciones. Pero aquí hay un punto importante y es el tema de vacunación, población adulta, en términos de pandemia, ¿verdad? Es decir, antes tú vacunabas, ¿verdad? Y no estabas en pandemia o tenías una epidemia, una condición local como la última que pasó del sarampión hace unos 2, 3 o 4 años, si mal no recuerdo, ¿verdad? ¿Verdad? Y se llegaron a las metas de poder vacunar adecuadamente y se logró controlar la situación. Entonces el Estado tiene al momento reclutados entre 7.000 o 8.000 personas para el tema de vacunación. Uno pensaría desde la óptica, ¿verdad?, de nosotros como médicos, para poder lograr esa tercera parte que se requiere y en las fechas propuestas, que de pronto es posible y pasible que esa fuerza laboral o esa fuerza dispuesta para el tema de vacunación se pudiera ampliar un poco más, ya con la intencionalidad de llegar en mejores tiempos, soslayando de pronto los otros factores que conversamos al principio, para poder cumplir con la meta de vacunación, ¿verdad? Entonces quizás hay un poquito de recelo con ese tema en el sentido de que el Estado lo pueda lograr. Creería con un acto de fe importante que lo vamos a lograr, pero que tenemos que meter el hombro definitivamente en este tramo que ya queda, que es el tramo final, digamos.
Y hay que meterle el hombro duro a la capacitación de ese personal para aumentar ese frente de personas que estarían vacunando. E incluso algo muy importante, doctor Carlos, para lo que hablábamos al principio, y en el sentido de que logre la inmunidad del rebaño, de rebaño del 70%, dar como un plan de pedagogía, tal y cual como lo hizo Israel, para que la gente se apropie de esto. Esto que estamos haciendo hoy con usted, y que con fortuna usted le está dejando tanta claridad a la comunidad académica nuestra en Colombia y en la propia Universidad del Rosario. David Enrique Amorocho quiere hacerle una pregunta de parte de la juventud.
Doctor Carlos, desde la mesa de trabajo tenemos esta pregunta que se relaciona mucho con las estadísticas aportadas por el DANE, que indican que el 59% de la población no se quiere vacunar, así tenga a mano la vacuna. Nosotros creemos desde la mesa de trabajo que esto se debe mucho a los métodos de cuidado del coronavirus empíricos, como las gotas de dióxido de cloro, como el Big Vaporú por todas partes, como ciertas medicinas artesanales, llamémoslas así. Y creemos que sería muy bueno ilustrarle a la ciberaudiencia cuáles son los verdaderos efectos de ingerir, por ejemplo, dióxido de cloro.
Bien, aquí hay dos cositas que mirar nuevamente, David. Uno, yo creo que en todo este proceso todos debemos vacunarnos contra una pandemia también secundaria que se llama la desinformación, ¿verdad? O sea, nosotros todos debemos estar vacunados contra la desinformación, porque sucede que en las redes uno encuentra una serie de circunstancias que no son. Entonces, si somos pragmáticos, ¿verdad?, y vamos al tema del dióxido de cloro, quiero decirte que no hay estudios contundentes, bien elaborados desde el punto de vista metodológico, como lo exige la investigación, ¿verdad?, que pueda decir que realmente esto es bueno. Bien. Porque si quizás eso fuese así, probablemente muchos de nosotros lo hubiese implementado, ¿cierto? Porque sería una herramienta más. Bien, ahora, en su libre albedrío, la población puede definir qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Hasta el momento, las pandemias normalmente van más adelante que la investigación, casi unos 5 o 10 años fundamentalmente, ¿verdad? Es decir, va avanzando a un ritmo tan acelerado que no permite que la investigación vaya a tono con ella, sino va detrás. Entonces nosotros vamos viendo comportamientos de la pandemia y vamos empezando a hacer estudios. Luego de un año se han revisado qué medicamentos, hay varias revisiones al respecto de qué medicamentos son efectivos o no, y precisamente no está el dióxido de cloro para aquellas investigaciones científicas y aquellas revistas que publican con un factor de impacto adecuado, ¿verdad?, que tienen un comité editorial adecuado y que filtran adecuadamente la información que puede llegar para lo que se quiere tener con respecto al medicamento, en términos generales. Entonces ha habido, como tú bien dices, una miríada de soluciones que proponen las personas. En nuestro diario Transegar lo vemos, ¿verdad? E incluso nos llaman para proponernos que si al paciente le podemos dar, digamos, plata coloidal de manera intrarrectal o por vía oral, y eso no tiene ninguna, digamos, no tiene ningún asidero científico como tal. Entonces, y hay pocos medicamentos en el armamentario médico que tienen, digamos, una poca eficacia. Por lo menos se sabe que los corticoides, nosotros definimos usar corticoides en nuestros pacientes porque tenían algún impacto interesante sobre la mortalidad, ¿verdad? Y así alguna serie de drogas más que seguramente se van a ir develando con el paso del tiempo. Ahora, en cuanto hace referencia al tema de los porcentajes, nuevamente que me preguntaste sobre el 59% que tiene catalogado allí el DANE, que dice que esa gente no quiere vacunar. Yo pienso que ahí hay un grupo de personas importante que no tiene una información adecuada de primera mano, ¿verdad? De lo que es una vacuna, de cómo funciona y de qué puede prevenirlo. Porque es que la vacuna puede que no va a evitar que tú tengas COVID. La vacuna lo que va a hacer en un momento determinado es que si no te da bien y tienes la inmunidad, pero si te llega a dar, que te dé leve para que no caigas en el grupo de pacientes graves que requerirían ir a una unidad de cuidados intensivos y que requerirían ir a un soporte ventilatorio o una ventilación mecánica, que finalmente son los que más fallecen. Entonces, si le va a dar COVID, si usted se puso la vacuna y le va a dar COVID, le va a dar leve y probablemente usted no va a tener las secuelas que ya estamos viendo a través de toda esta pandemia de aquellos pacientes que pudieron salir de alguna forma de la ventilación mecánica y quedan unas secuelas importantes neurológicas, cardiológicas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que yo creo que ese 59%, David, no tiene una información adecuada de primera mano y el gobierno allí le toca insistir, ¿verdad? Dando, digamos, como el pie para que la gente entienda que debe vacunarse y trabajar fundamentalmente en ello para lograr los porcentajes que queremos y la inmunización de rebaño que queremos.
Muy bien, doctor Carlos, ya se aproxima el final. Vamos a dar una respuesta corta a este punto importante, pero quiero dejarle a la ciberaudiencia claro algo. Un especialista en el tema aconseja científicamente la vacunación.
Sí, claro.
Hay mala información, es un proceso que tenemos que acoger todos con responsabilidad y hay algunas otras incertidumbres que ha dejado esto, pero que desde luego planteado para usted le va a dejar claridad a nuestro público y dicho en un muy corto espacio de tiempo, la vacuna Janssen y Sinovac tienen un margen de 66% y de 50% de efectividad, mientras la de Pfizer y la de AstraZeneca tienen el 95%. Esto ha despertado también alguna incertidumbre. ¿Qué importancia tiene este tema al momento de la vacunación, doctor Carlos?
Este es un tema también bastante importante en términos generales. El Estado debe hacer definitivamente los esfuerzos ingentes que nosotros sabemos que de hecho así ha sido, ¿verdad? Tratando de soslayar evidentemente la pandemia en todos los frentes, digámoslo así. Cuando nosotros nos dicen de efectividad, tenemos que ver en términos generales y nos están diciendo que de cada 100 personas, 95 efectivamente van a enfrentar adecuadamente, digamos, lo que le explicaba ahorita David, es decir, si me va a dar leve, ¿verdad? Y cuando me hablan del 66%, quiere decir que de cada 100, 66 van a enfrentar, es decir, hay un rango ahí un tanto pequeño en términos generales, ¿verdad? En porcentaje, el tema es ya cuando se traslada al número, digamos, efectivo, que sería poblacional, es un poquito más amplio. Pero de todas maneras, doctor Henry y David, aún así, tenemos que vacunarnos definitivamente. Esa es una realidad. Tenemos que vacunarnos. Porque ¿qué es lo que uno quiere? Lograr la inmunidad de rebaño, como tú bien decías. Al lograr la inmunidad de rebaño, el virus se va a confinar definitivamente y no va a haber forma de que siga produciendo los estragos que está causando o que ha causado a nivel de salud, a nivel de las economías nacionales de cada país, ¿verdad? A mí como colombiano me interesa, además de médico, ¿verdad? Y que la salud es lo primero en términos generales, ¿verdad? Yo quiero que mi país también avance desde el punto de vista económico. Y si somos los primeros, como dice uno en el argot popular, entre comillas, el que pega primero pega dos veces. Y si somos los primeros en lograr esa inmunidad de rebaño, probablemente nuestras fábricas, nuestros operarios van a ir a trabajar sin problema y nuestra economía va a despegar más rápidamente que el resto de la economía del sector. Yo no soy economista, Henry, me perdonas, no manejo esos temas, para eso estás tú aquí, pero sí. Creería que eso es axiomático, ¿cierto?
Así es, así es. Doctor Carlos Rebolledo, le presentamos una inmensa gratitud en nombre de la comunidad académica y por esa fluidez, por esa ubicación, por esa seriedad por ese concepto que da claridad a la población. Despídase muy rápidamente de nuestra ciberaudiencia y nos vemos en una próxima ocasión, por favor.
Henry, a tu ciberaudiencia, agradecerles el tiempo que han dispensado por escucharnos realmente. A ti y a tu hijo, agradecerles definitivamente la invitación. Es un espacio delicioso para conversar estos temas que de alguna manera son un poquito picantes, por así decirlo. Gracias, Henry.
Gracias, doctor Carlos. Muy gracias. Nelson, vamos a hacer de una vez la despedida del programa. Este tema fue bastante importante. Le agradecimos a todos por su sintonía. Y recuerden que el próximo 9 de febrero estaremos con ustedes nuevamente en otro espacio. El mundo, y de paso les llamo a esta reflexión: el mundo será destruido no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo ven hacer y no hacen nada. Un abrazo y feliz semana para todos. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical
mystery ride. La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.